que amanece, apetece. Con Fernandisco.
Quisiera erizarte la piel con solo estar donde tú estés, sentir mi cuerpo arder sobre tu espalda.
Radio, vamos pasando la mañana tomando coffee. Nuestra próxima invitada ya está con nosotros, es Miriam Rodríguez, la chica de Pontedeume, A Coruña, que me encanta tenerte aquí, Miriam, porque estaba sonando tu canción en BOM Radio y la estás sintiendo por dentro. Estás ahí con el teléfono móvil, pim, pam y pum, y mirando para allá y diciendo pum.
Buenos días.
Bueno, buenos días, hay que sentir la música así.
Sí, la verdad es que yo, no te voy a mentir, soy muy intensa. O sea, todo lo que hago...
Eres intensita.
¡Buah! Pero por mil. Todo lo que hago lo llevo muy por dentro, la verdad. Da igual.
Yo lo llevas al límite.
Sí, es cierto. Y además es que últimamente lo noto muchísimo más. Soy súper intensa en todo y en todos los aspectos de la vida.
Pero eso no es malo, ¿eh?
No, lo que pasa es que es cierto que en mi familia, por ejemplo, estoy rodeada de gente que no es nada intensa. Y entonces se siente como mucho más fuerte mi intensidad. ¿Sabes lo que te quiero decir?
A ver,
¿no?
Entonces yo voy a hacer un paralelismo con una mesa, por ejemplo, de un cumpleaños o lo que sea. Está toda la familia reunida en torno a la mesa. Y está Miriam Rodríguez con la familia. Y de vez en cuando les pega una disertación que flipan. Y pim, pam, pum, y ahí está ella. Y tiki, 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 y dices, Miriam, joder, ¿no?
Sí, yo soy mucho de eso. Pero es que eso lo vivo todo muy al límite, ¿sabes? Vivo todo muy intensamente. Por eso soy tan intensa en las canciones, en las letras, en todo, en los conciertos, la energía, tengo mucha energía. A veces, o sea, no es malo todo esto, pero es cierto que también necesitas saber canalizarla, ¿eh? Porque ser tan intenso, hay veces que te viene...
¿Has aprendido ya a canalizarla?
Sí, progresivamente. Progresivamente.
Me imagino que tu equipo y tu familia te ha dicho, vamos a ir por ahí.
Es que, por ejemplo, también trabajo con mi hermano y claro, diariamente. Entonces, realmente mi hermano es una persona súper opuesta a mí en cuanto a personalidad. Entonces, me hace equilibrarme un poco.
Coño,
en ese sentido.
Eso es bueno.
Claro, total.
Pues déjame que te cuente una cosa. Miriam Rodríguez, que habla de intensidad, que es una tipa a la que admiramos muchísimo por su forma de hacer música, porque ahora nos hablará de la gira, del disco, de todo lo que tiene. ¿Los mejores años de tu vida o el mejor, vamos a hablar un poco del 2017 a 2018 con OT, es el mejor año de tu vida? ¿OT se portó bien contigo? ¿Saliste muy reforzada? ¿En algunas cosas te fastidiaron un poquillo? ¿Cómo fue ese balance?
Mira, para mí el balance es positivo. ya lo digo de primeras. Es positivo porque inevitablemente, vamos, es que estaría negando una realidad si no te digo que desde que salí de Operación Triunfo mi vida dio un giro de 180 grados y todo ha sido pues en beneficio de mi carrera musical profesional. Pero sí es cierto que a mí el programa no me benefició y como tal al salir pues fue duro. Y en verdad fue un aprendizaje. A mí Operación Triunfo fue la cama elástica que a día de hoy me trajo hasta aquí. Fue una exposición total y absoluta a la cual le debo todo, porque si no, pues yo no sé dónde estaría, pero seguramente por los derroteros que se ha ido mi vida para llegar hasta día de hoy así, no. Con lo cual estaré siempre eternamente agradecida, pero es cierto que con 21 años, 20 que entro ahí, gestionar todo lo que pasa entre 2017 y 2018 no fue el mejor año de mi vida. Y te estaría mintiendo si te digo, ah, sí, fue increíble. No, igual que te digo que estoy súper agradecida de todo lo que he vivido, de haber pasado por ahí, de que me hayan dado la oportunidad de ser una de, entre las tantos miles de personas que se presentan al casting. Cuando salgo, pues a mí el programa como tal tiene un 50% de reality, un 50% de programa musical. Yo entro muy enfocada en el trabajo porque yo soy como muy intrínseco, va en mí el ser pues muy metódica, muy, ¿no? Entonces de repente para mí era el sueño de mi vida. No, quizá no lo aproveché o no le supe sacar todo el partido posible estando dentro sabiendo que era un reality, porque yo no iba enfocada a un reality, iba enfocada a un programa musical de televisión. Y yo quería aguantar el máximo tiempo posible currándomelo. Entonces cuando no das juego en un reality probablemente tu imagen no salga reforzada.
No, hombre, ¿sabes
sino
lo que pasa?
Todo
que,
lo contrario.
Miriam, ¿sabes lo que pasa? Y yo te voy a ser sincero por la experiencia que tengo. Yo tengo la sensación de que la música en televisión gusta si es un reality el que la sostiene. Si no, la música interesa mucho menos.
Exacto.
Si tú no haces llorar o sentir
Exacto.
o emocionar a las personas
Exacto.
que tienes allí y al que te está viendo, igual interesa
Exacto.
un poco menos.
Exacto.
Pero llevaste, parece ser, muy bien esa parte de reality. Al final supiste diferenciar las dos, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que, y obviamente hubo muchísima gente fuera que empatizó conmigo, ¿no? Pero es cierto que no supe ser del todo yo. A eso voy, ¿no? A que no me solté del todo yo como yo soy. Yo soy una tía pues súper alegre, súper divertida, súper... y ahí estaba como demasiado concentrada. Quizá la imagen que se proyecta es de una Miriam mucho más seria, mucho más cerrada. Ahí voy, ¿no? Entonces cuando salgo, para mí es un trabajo y un mentalizarme de que había mucha gente que tenía una imagen equivocada mía, ¿sabes? Y entonces para mí fue lo primero asumirlo y hacer una autocrítica y decir, vale, perfecto, quizá hay mucha gente que no me conoce de verdad como yo soy. Entonces, es cierto que en muchos aspectos fue muy fácil, pero en otros se junta con un boom que nadie esperábamos y que es ya duro de gestionar para todos psicológicamente. Entonces, esos años, para mí, que fue donde descubrí pues la ansiedad y el padecer las cosas por dentro y somatizarlo todo, porque yo pues todo lo llevo por dentro como buena gallega que soy y me cuesta mucho exteriorizar cuando algo va mal, cuando yo tiendo mucho a cuidar todo lo de alrededor y yo tiro con miura y se acabó. Y de repente luego pasan dos años y te das cuenta de que te pasa factura en la salud porque tienes pues ansiedad, gastritis crónica, pasan cosas en tu vida.
Me encanta lo que acabas de hacer ahora, Miriam Rodríguez, ahora hablamos de la gira. Tú no sabes lo que acabas de decir ahora. Y te voy a decir que mucha gente que está sintonizando BOM Radio, estamos hablando con una artistaza que es Miriam Rodríguez, que habla de que cuando tienes ansiedad, cuando lo pasas mal, cuando hay malos momentos, o lo digieres bien y lo gestionas bien, o acabas enfermando, aunque sean enfermedades pequeñas...
Sí, sí.
Que la ansiedad para mí no es pequeña,
no,
la enfermedad.
No, para nada, de hecho te come. O sea,
sí,
es que...
te duele el pecho, no sabes dónde estás, no puedes respirar, no puedes pensar, el cerebro no funciona. Eso es lo que tiene la ansiedad y hay mucha gente que no la identifica, pero va por ahí. Pero otra cosa que me gusta mucho es que has salido de todo eso,
sí.
Pero cuando sufres eso que estamos hablando, al final te sale por algún... Yo siempre digo lo mismo, me decía mi abuela y mi madre, me decían, todo lo que se sufre... O sale por la boca o por el culo.
Sale por algún lado, brota por algún lado.
Y si no sale, mal asunto, porque se queda dentro y te explota como aquel que dice el culete.
Total, ¿no? Y que yo al final, bueno, yo siempre he tenido la suerte de poder escribir canciones y canalizo todo lo que no digo hablando y no lo exteriorizo hablando, contándolo a la gente de mi alrededor, pues utilizaba el canal de las canciones. Yo cuando empecé a tener ansiedad en 2019, que ya era muy heavy la ansiedad que tenía, escribo De vez en cuando, que es una canción en la que claramente digo, de vez en cuando me cuesta respirar. Y yo no identificaba que lo que me estaba pasando se llamaba ansiedad. Yo sabía que a mí me costaba respirar. Entonces yo cojo y escribo una canción que dice, retumban los ecos, en mi cabeza pasaban cosas, no me dejan huir y aparento que puedo seguir. Y de repente, de vez en cuando, me cuesta respirar y se me rompe el corazón por la mitad, pero no sabía por qué.
Y como buena gallega, la tía Miriam tira para adelante.
Efectivamente.
Dice, oye, prefiero proteger a los que tengo al lado, sí, y trabajar con el equipo y yo tirar para adelante y ver hasta dónde soy capaz. Oye, la gira, ¿qué está pasando contigo? Que me han dicho que todo, ¡fua!, esto es bestial.
Es que
tenemos una fecha próxima, aparte de todo lo que has hecho ya,
sí,
que estás en el Tour 2024, pero sí, tienes el 4 de mayo en Sevilla, en la Sala Custom, tienes una actuación. ¿Qué Miriam vemos en,
wow,
directo en esa
esto ciudad? Ha sido, mira, el tour más divertido de mi carrera, el más disfrutón, o sea, está siendo una fiesta reencontrarme también después de 4 años sin sacar disco, con un proyecto nuevo de manera independiente, poder hacer esto, ¿no?, con un equipo que hemos formado mi hermano y yo, pues mano a mano, y de repente pues
pobre tu hermano que te tiene que aguantar ahí, no, dándole,
o sea,
la
hermana,
turra,
lo que ha sido el aguante de mi hermano, eso no lo sabe nadie, ¿no? Pero de repente, bueno, pues la gente que me rodea, pues somos muy pocos en el equipo, ¿no? Porque al final estamos mi manager, Chuspi, mi hermano, yo, pues la gente que me acompaña diariamente, y de repente hemos salido adelante y salir a flote con un proyecto de manera independiente y arriesgarse a lo que ello conlleva con una gira como es esta, honestamente te digo, no teníamos ninguna expectativa más que la de tocar, devolverle al público lo que había esperado durante 4 años, mi música, el volver a los escenarios y disfrutarlo de verdad y compartirlo con el público. Y de repente ha sido, o sea, una respuesta que yo en mi vida hubiese imaginado. Nos queda Sevilla esta semana, pero estamos preparándolo todo para el 2025 porque no vamos a parar. Y justo ayer anunciamos el Live Las Ventas, que era algo que realmente a mí, pues...
¿Cuándo?
El 31 de enero estaremos en el Live de Las Ventas.
¿El 2025?
31 de enero de 2025.
No quiero joderte la fiesta de Boom Radio, pero eso pasa mañana, ¿eh? Es que hay mucha gente que dice, ah, 2025 de enero.
Eso es ya.
Eso son unos mesicos.
Eso
de
es nada. Esta semana hemos estado en la sala WeThink y hemos anunciado ahí el vídeo. Yo tenía un, no miedo, ¿no?, pero de repente una responsabilidad de lanzar para mí lo que va a ser el concierto más especial y más importante de mi carrera en Las Ventas. O sea que es...
Coño, que son 3.000 y pico personas, ¿no?
Sí.
Coño.
Y de repente ayer lo lanzamos, salieron las entradas a la venta y llevábamos 40 minutos, 1.000 entradas, y digo, esto no me puede estar pasando, de verdad. No puedo estar más agradecida, sentirme más afortunada de la suerte que tengo, del público que tengo, que han estado ahí, pero a pie de cañón, cuando yo estaba metida en una casa de campo componiendo canciones entre animales y no sabía cuándo iba a volver.
¿Entre vacas?
Entre vacas, gatos, perros, caballos, y no sabía cuándo iba a volver.
¿Y entre todos esos animales salen canciones buenas?
Hombre, sí salen.
Ya, ahí entre las vacas. Casi, y
salen,
sales,
salen.
Y oyes, y los perricos. ¿Qué te iba a decir yo? Tú que ya sacas, vamos a ver, te lo digo porque te va a ir bien lo que te voy a decir ahora. Live Las Ventas, con las 3.000 y pico personas que caben ahí, pero es que tú ya has hecho sold outs. Tú ya sabes lo que es eso. Es decir, hay que ir a muerte con eso. ¿Qué se siente cuando tienes un sold out?
¡Puah! Yo...
Que alguien te dice, te llama tu hermano, te llama tu manager, Miriam, sold out. Y dices, ¿qué cojones es esto?
Primero, no me creo, ¿no?, que me pase a mí. Mira, hace meses, es que esto es lo heavy, ¿no? Hemos sacado esta gira, hemos empezado el 8 de marzo esta gira que acabamos esta semana en Sevilla, pero es que en septiembre hicimos una mini gira de 4 espacios más reducidos, pequeños, y yo empecé en Madrid, en la Moby Dick, para 200 y pico personas. Y de repente, esta semana hicimos la sala WeThink, que ya para mí era como, ¿cómo va a haber un sold out en la sala WeThink? Sacamos la sala WeThink y a los 10 días era sold out. Y cuando me dicen, esto es sold out, yo digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, es que no me puede estar pasando a mí. O sea, yo tenía miedo de sacar esa sala porque realmente no sabía cuánta gente iba a pagar una entrada por venir a verme ahí. Para mí lo más importante era el trabajo, el trabajo, el trabajo, y lo que tú dices, ir focus, o sea, ir a por ello. Si vas, vas con todo, pero lo que mostremos encima del escenario, lo que hagamos encima del escenario, la propuesta escénica musical, aparte de ser para mí una propuesta arriesgada, tiene que ser una propuesta nueva, tiene que ser una propuesta que conecte, que pasen cosas encima del escenario, que pasen cosas para conectar con el público y que te pasen cosas a ti, porque si por ti no pasa nada, al público no le va a pasar nada. Y para mí este era mi objetivo dentro de esta gira y de este disco, ¿no? Que de repente en un un show, pues que para mí es muy guitarrero, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, toco el piano y todo, de repente hubiese pues un momento electrónico, que hubiese un momento más íntimo, que pasasen cosas, y creo que lo hemos conseguido, y ha sido un trabajo no solo mío, sino un trabajo de todo el equipo que me rodea, que ha puesto toda esa energía, como tú dices, de ir, vamos a por ello y lo vamos a conseguir. ¿Sabes? Cueste el tiempo que nos cueste, da igual, o sea, da igual cuando llegue, da igual si no llega. Para mí lo más importante es que me levanto por la mañana y sé que hay gente que compra una entrada para venir a verme. Me da igual que sean 60 porque disfruto igual el sold out de 60 que el de 1000, ¿sabes? O sea, para mí es una emoción y un agradecimiento pleno y total, porque me siento, ayer me preguntaban, y digo, es que me siento con una sensación de plenitud. O sea, de verdad, siento, por la mañana yo me levanto y me siento una tía con suerte, de verdad.
Te estoy escuchando detenidamente en Bomb Radio, y los siguientes también lo están haciendo. Intensa no.
Lo siguiente.
Esa es la actitud, Miriam. Esa es
pero
la
es que
actitud,
lo soy,
tía.
Y lo voy a seguir siendo siempre. Si quieres, y me da ser, absolutamente
si
igual.
Si quieres ser una estrella, entre comillas lo de estrella, ¿eh? No, caza lo bonito.
Sí.
Estrella, si quieres ser una estrella, tienes que ser así. Como vayas a medias tintas, no estás ni en Pinto, ni en Valdemoro, en ninguna parte. Te quedas en la mitad y no llegas a ningún sitio. Eso te lo tienes que creer. Si te lo crees, llegas. Siempre que tengas un buen material, para parece ser que lo tienes, no dejes de ser intensa, tío. Ve para adelante. Es verdad que tienes que pegar una turras a tu equipo, que tienen que flipar.
Sí,
porque
soy...
cuando lo sientas... Yo te imagino cuando lo sientas.
Bueno.
Quiero esto, quiero... Es que
ya.
Está bien, está perfecto. Es que yo apruebo lo que estás haciendo. Creo que...
Yo creo que uno tiene que saber también delegar, que es importante.
Hostia,
porque...
eso cuesta un huevo, ¿eh?
Sí. Porque uno tiende, yo hace años, si te soy sincera, quería hacerlo todo yo, ¿no? Y era como todo controlado, porque yo tengo este punto un poco de todo bajo control. La gente que somos así, tendemos a tener esta personalidad. Queremos tenerlo todo bajo control. No, mira, todo en la vida...
¿Sabes quién me dijo una cosa que te va a servir muchísimo? Me lo dijo en una entrevista. Alicia Keys.
¿Sí?
Me dijo, quiero tenerlo siempre todo under control. Si no, sufro.
Claro.
Y hasta que no me di cuenta que no podía,
no.
Que no se podía gestionar,
no.
Y que sufría como
hay
una
que
perra,
fluir
me dijo,
más un poquito en la
claro,
vida.
Claro, claro, es que no se puede tener
y delegar.
Todo.
¿Para qué estás rodeada de gente que trabaja contigo? Tienes que delegar, confiar en la gente que te aporta, que está a tu alrededor, que quiere sumar a tu proyecto. Y entonces ahí las cosas empiezan a funcionar de verdad, ¿sabes? Porque tú confías en tu equipo y tu equipo confía en ti. Y entonces realmente las cosas funcionan y fluyen.
Tengo una pregunta muy buena que te va a gustar mucho.
Adelante.
Tengo una pregunta muy buena y ahora voy a pasarle a Íñigo Jalón el final. Esta pregunta te va a gustar y no te la han hecho nunca, seguro. En Bomb Radio te la lanzo. ¿Qué eres más o con quién te identificas más? ¿Con Olivia Rodrigo o con Pink?
Pink. No tengo ni que pensarlo. Es que para mí Pink
adoro
es una
a Pink.
Referencia musical máxima para mí. O sea, yo tengo muchas referencias musicales, ¿no? Porque he escuchado toda mi vida en el
¿cómo
coche.
¿Quién es? ¿Cómo quién es?
Pues yo escuchaba de pequeña Bonnie Tyler, soy este punto de mi padre en pues, los discos del coche que me ponía.
¿Qué te ponía?
Sí, efectivamente. Sí. Total. Bueno. Bonnie Tyler, Tina Turner, Whitney Houston. O sea, para mí son las referentes que mi padre, desde muy pequeña, es Scorpions, o sea, he escuchado esto desde pequeña, por eso tengo ¿esto? Ese punto rockero, sí. Bueno, esta me encanta. Esta voz rasgada, es que claro, es que son mis referencias musicales desde que yo era muy pequeña, porque mi padre me lo ha enseñado y me lo ha mostrado desde muy pequeña. Pero es cierto que yo, pues a medida que voy siendo mayor, pues tengo mis referencias musicales y mis referentes más próximas a mí, ¿no? Y más de mi línea. Y Pink, sin duda para mí, es una referente porque también tiene este punto, yo he visto el documental, no sé si lo has visto, tiene este punto tan humano ella, es tan curranta.
De sensible
¡fua!
A estrambótica.
Es que lo es todo, ella es todo, o sea, ella y ves que lo hace todo, va con sus hijos de gira, que claro, yo es algo que admiro muchísimo de ella, ella es madre, ella es artista, ella es encima del escenario, lo pone todo a favor de su proyecto y se deja la vida, o sea, ella vuela por los aires, ella, ¿sabes? Se acaba el concierto, está su hija esperándole, ella es todo y para mí musicalmente, obviamente, al margen de ella todo eso y la parte humana que ella tiene, al margen del artista, pues musicalmente para mí es una clarísima referencia musical. Sí.
A las 11 de la mañana llega Esther La Paz con Vaya Par. Íñigo, parte final de las preguntitas Para que dé tiempo, pues si no, luego te...
Nos quedan 7 minutos.
Ya, porque me da mucho miedo que luego al final nos vamos consumiendo. Vas a entrar en la parte final de la entrevista. Okay. Que te va a gustar.
Lo que hacemos es, pues, nos estaba escuchando cuando has venido. Es, típicas preguntas encadenadas. Entonces, la pregunta que te ha dejado David de María es esta.
¿Qué acontecimiento en tu vida marca la decisión de dedicarte profesionalmente, ¿no? Y con los 5 sentidos a esto que nos ha traído aquí hoy?
Pues mira, yo desde muy pequeña sabía que quería ser artista. O sea, yo creo que tengo fotos con 3 años con un micro en la mano y mi padre tocando la guitarra española. Pero hay un momento que mi padre me pregunta, ¿no? Yo estoy en el salón de mi casa y yo tengo, pues acabo de hacer la comunión, 9 años. Y yo estaba con un micro cantando, porque yo cantaba todo el día y estaba en el salón de mi casa y eran pues como las 8:30, 9 de la noche y llega mi padre y me dice, vamos a ver, Miki, que me llaman, en mi casa me llaman Miki, nunca me, cuando me llaman Miriam es porque está enfadado. Y me dice, vamos a ver, Miki, ¿tú quieres ser cantante, de verdad? ¿Tú quieres ser artista? Y le digo, sí. Y me dice, pues entonces vámonos, nos vamos a un karaoke ahora mismo y vas a empezar a cantar, porque yo cantaba delante de mi familia, delante de mis amigos y tal. Y dice, vamos a un karaoke y vas a cantar delante de gente que no sea pues el festival del cole, ¿no? Porque yo del, pues el festival del cole el fin de curso cantaba siempre, pero para los papás, para mis amigos y tal. Y mi padre me lleva él a un karaoke que había allí en Sada, donde yo vivo en Coruña, y me lleva a cantar y me acuerdo como si fuese hoy. Yo llegué allí y había, pues, tenías que apuntarte en la lista, yo era la única pequeña.
¿Qué canción cantaste?
Canté Se fue, de Laura Pausini. Sí, sí. Es que me acuerdo como si fuese hoy. Canté más luego, ¿eh?
Qué buena canción, ¿eh?
Sí, temazo.
Qué buena Laura Pausini.
Sí, qué buena Laura Pausini.
Qué personalidad tiene la Pausini.
Tal cual. Y me acuerdo como si fuese hoy, la verdad. Y canté otra de ella también, de este disco, creo. Y entonces ahí realmente me di cuenta de que yo quería estar encima de un escenario, que yo quería dedicarme profesionalmente a la música y que quería ser eso. O sea, que era algo que esa fuerza arrolladora que yo tenía por dentro, había algo por dentro que me decía, tú quieres esto, o sea, da igual lo que te vaya a costar, porque todo el mundo me decía, eso es muy difícil, eso no lo vas a conseguir, eso solo lo consiguen unos cuantos, ¿sabes?
Esa gente que dice eso, a mí me da tral pairo toda esa gente. Esa gente es mediocre como ella sola.
Bueno, es la mentalidad, ¿no? Yo creo un poco la
mentalidad de que si tú no
y
puedes...
Y el conformismo también.
Y que si tú no puedes, piensas que los demás tampoco van a poder.
Pero es que sí se puede, y además es que cada día más, ¿no? Bueno, hoy en día también vivimos en una sociedad que hay muchas cosas al alcance de todos para poder llegar a la gente y que pasen cosas, se viralicen cosas y todo, ¿no? Por aquel entonces quizá pues no teníamos redes, no teníamos nada y era mucho más complicado. Pero hay una mentalidad, hay una fuerza arrolladora que va dentro de la personalidad de la gente que verdaderamente sabe que pase lo que pase, tú tienes un camino y que y mi padre me lo dijo siempre. Mi padre siempre me decía, tú tienes que estudiar, ¿eh? Igualmente, tienes que formarte y hay que seguir un camino y yo te voy a apoyar, pero tú tienes que ser consecuente y tienes que ser consciente de lo que te va a llevar esto y de lo duro que va a ser, ¿sabes? Mi padre nunca me dijo... Sí me dijo a por ellos que tú puedes, porque vamos con todo, pero no te voy a dar palmadas en la espalda. En mi casa nunca fueron de dorarme la píldora sin sentido, ¿sabes? Era como, te lo vas a tener que currar.
¿Cómo se llama tu padre? ¿Te puedo
Ramón.
Preguntar? Ramón. Papal, papal, Ramón, papal. Quiero ser artista, papal, ¿no?
Un poco eso fue, sí. Pero me apoyaron siempre.
¿Qué más le hicimos a...?
Vamos a hacer una que se ha convertido en una clásica, ¿sí? La Kim. Que la hizo el artista Kiko Rivera, y que es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Joder, ni de coña, tío. ¿Qué me estás contando? Así tenga 109, vamos, es que me da igual. Mira, es que yo, se me murió mi abuela justo antes de entrar en Operación Triunfo. Mi abuela yo la sentía como mi mejor amiga, ¿sabes? Y yo siempre le decía, abuela, es que ojalá fueses infinita, tío. O sea, ojalá de verdad. Me daría igual, ¿no? Sería como una persona que ojalá se hubiese mantenido toda la vida y ojalá a mí me hubiese visto cumplir todo lo que cumplí cuando ella se fue. Pero vamos, es que yo ni por todo el dinero del mundo, la
¿quién
familia...
¿Quién te ha dicho que no te ve? Te
bueno,
seguro.
Me estará viendo por allá, por no allá
tenga,
donde
no
esté.
No tengas ninguna duda, ¿eh? Yo te digo que no tengas ninguna duda.
Pero vamos, para mí la familia es lo primero, lo segundo y lo tercero.
Así que el maletín no lo cogemos,
maletín,
¿no?
El maletín, vamos.
Miriam, son 50 millones, ¿eh?
Nada,
de euros, ¿no?
Nada. Bueno,
No. La mayoría de gente dice eso.
En y antena. Luego fuera de antena.
Luego ya no.
Bueno,
no
sé cosa. Cada uno con sus ideales y sus.
Luego hay artistas que son abogados que dicen: la pregunta dice que mi abuela se tiene que morir, pero no cuándo, por lo tanto los cojo.
Claro.
Y te voy a poner una que, bueno, tienes que pensarte tú una para artista, mañana no, pasado.
Sí.
Pero me apetece ponerte esta que la hizo un gran cantante gallego que se llama Luis Fercán, que preguntó esto.
Te voy a decir que si tuviese que borrar una canción suya, ¿cuál sería y por qué?
Pues mira, borraría Passengers del primer disco, que es una canción en inglés que, bueno, yo es que he compuesto todo desde el inicio, pero concretamente esa canción pues fue pues en el momento, ¿no? Para completar el disco no fue una decisión mía y realmente aunque luego pues sí que funcionó bien con el público y todo, es una canción que en mi carrera pues sin más, ¿no? Es una canción que me daría absolutamente igual. Aunque me ha dado mucho en los conciertos, pues es una canción que no la siento como siento mis canciones de verdad.
Esta tía tiene las cosas muy claras.
Y ahora pues, has visto que puede ser pregunta de cualquier tipo. Deja una pregunta para el próximo artista.
Bueno, pues al hilo del concepto de mi disco que va de líneas rojas y da igual, ¿no? Las líneas rojas que hayas pasado en tu vida, que se hayan pasado contigo. ¿Cuál es tu mayor línea roja en la vida?
Hay un silencio después de la pregunta. ¡Jo, qué buena pregunta! ¿Cuáles son las líneas rojas que hayas pasado en tu vida?
Sí.
Que hemos pasado algunas todos.
Hombre,
pero que a lo mejor cuesta mucho. Oye, Miriam Rodríguez, éxito.
Muchas
con
gracias.
Todo lo que tengas por delante.
Gracias.
Coges la mano además fuerte, aprietas.
Con intensidad.
Hostia,
te estaría
tienes
metiendo.
Una gran personalidad. Que te vaya todo muy bien. Y me encanta
muchísimas
tu sonrisa.
Gracias.
Me encanta la fuerza que tienes y todo te va a ir estupendo, tío.
Muchas gracias.
Que
es
el
un
año
placer.
2024 sea muy bueno, pero el 2025 revientes todo lo que toques, ¿de acuerdo?
Gracias, ha sido un placer.
Don Íñigo Jalón, desde las 6 de la mañana hasta ahora mismo en la técnica y en la producción. Esther ya preparada y Tony Miranda a las 3 de la tarde con Planeta Disco. Adiós.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio.